En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los corazones de los hombres aman un día y al otro son indiferentes. Solo Dios no cambia. Con estas palabras de Santa Teresa de los Andes, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 3 de febrero, día en que celebramos a San Blas. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada Mundial del Enfermo que celebraremos el próximo sábado 11 de febrero. Repasaremos como siempre la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos como siempre con el espacio Libros al Aire en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Abbey Rose. Déjate cautivar por su rostro desgastado es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo que celebraremos el próximo 11 de febrero. Una jornada muy importante que concluirá con ese tramo, ¿no?, con la Pascua del Enfermo el domingo 14 de mayo. Y para ello hablamos con nuestro delegado episcopal de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos. Él es Manuel García Gutiérrez. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, bienvenido una vez más a nuestro programa. Hemos hablado en muchas ocasiones en atención, recientemente, ¿no?, en esa atención también que prestáis a los ancianos, en residencias, los voluntarios, también los capellanes. Y en esta ocasión, pues un lema muy al unísono, ¿no?, sobre la última entrevista que hemos realizado, ¿no? El déjate cautivar por su rostro desgastado es el lema en el que este año la Jornada Mundial del Enfermo se ha centrado, ¿no?, en las personas mayores. Pues en evitar quizás ese rechazo a ellas, que a veces pues no las valoramos lo suficiente pues con todo lo que han hecho por nosotros, porque todo se lo debemos a ellos, ¿verdad, Manuel?
Pues sí, es un poco devolverle lo que ellos han dado anteriormente. Y en Pastoral de la Salud, pues bueno, que yo sepa, en los años que llevo, así centrarse en el mundo del mayor, pues es de las primeras veces, yo creo, la primera vez, igual que nos centramos en cuidar a los mayores y en las residencias, hospitales y demás. Y yo creo que todo ha venido porque, bueno, el Papa también es que ha un poco llamado la atención de que en la etapa del coronavirus, en la etapa desde hace ya más de 2 años, pues lo que ocurrió con las personas mayores, sobre todo los mayores de 65 años, pues hubo, o sea, son mucha hospitalización, mucha muerte de personas mayores y sobre todo lo que el Papa decía, se han estado en situaciones tan extremas solos. Y han muerto muchos de ellos pues solos por la imposibilidad de que los que estaban en los hospitales, pues los auxiliares, los enfermeros, los médicos no podían estar en todos y además tenían, digamos, un horario de entradas en las habitaciones y entonces muchos de ellos pues se han muerto solitos y eso es muy triste y el Papa ha hecho pues eso, una llamada de atención y la Conferencia Episcopal Española también, sobre todo ha publicado también un libro sobre ello, Catequesis sobre la Ancianidad, que se refiere a la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, que lo ha editado la Subcomisión de Familia y Vida, y por eso se ha puesto este lema para este año.
Qué importante, ¿no?, nuestros mayores, porque además es una realidad a la que, si Dios quiere, todos llegaremos, ¿no?, a ser pues mayores. Sí. Nadie puede evitar llegar a ser mayores, pero sobre todo también otro punto, ¿no?, en el que hacía el Papa Francisco hincapié, es en evitar esa cultura del descarte, que a veces pues parece que solo valoramos pues la juventud, la diversión, ¿no?, lo temporal, cuando ellos están ahí, siempre son una fuente de riqueza en todos los sentidos.
Y, hombre, a ver, necesitamos las residencias, necesitamos que nuestros mayores estén atendidos cuando no pueden las familias, pues en unos lugares adecuados. Pero, sobre todo, lo que tenemos que promover es que nuestros mayores estén en el entorno familiar, donde siempre han estado, donde hace muchos años tenían un puesto, además, muy importante. Y yo no soy tan mayor y yo lo recuerdo. El abuelo, la abuela, lugar central de la mesa, y ellos estaban ahí, presidiendo la mesa. Y a todos nos parecía lo correcto. Y para nosotros era significaba mucho tener a los abuelos con nosotros. Era la experiencia y era la vida cargada de años, pero la vida llena de frutos, como pues sí. Muestra así el documento que se hizo. Entonces, tenemos que promover, pues eso, que nuestros mayores sean atendidos en las mejores condiciones, pero a ser posible, en la familia, como dice el Papa.
Por supuesto que sí. Pero sobre todo lo que tú resaltas, que también eres el responsable, ¿no?, de la pastoral en la atención a los ancianos en residencias. Qué buena atención también hacen en muchas residencias. Y hablábamos en la entrevista anterior que cómo valoran, tú que además eres capellán en alguna residencia, concreta en la de la Rosaleda, cómo valoran ellos la Eucaristía, ¿verdad?, también cuando
pues
la
sí.
tienen semanalmente.
Pues sí, para ellos es un día de fiesta, es el momento de la espiritualidad para ellos, de rezar juntos, de cantar, de volver a vivir, pues eso, que necesitan de Dios también en estos momentos, y más en estos momentos, que es su acompañante ahora también. Dios les acompaña en este momento de sufrimiento, de dolor, que también lo pasan sufriendo porque están lejos de los suyos. Ya digo que, pues los casos nos dan la razón de que, bueno, de que hay familias que no se pueden hacer cargo de ellos, que es imposible. Pero si sucede eso, que tienen que estar en las residencias, pues eso, tenemos que tener una atención holística, es decir, en todos los aspectos. En el aspecto familiar, en el aspecto del cariño, de la entrega, de estar con ellos, de acompañarlos, de su atención espiritual, en todos los aspectos que una persona tiene. No solo el físico, que eso van a estar bien atendidos. Un médico tienen, enfermeras tienen, toman sus medicamentos, médico los visita, pero hay otras atenciones que está en nuestro cargo, está en las personas que estamos fuera, su familia, sus nietos, sus hijos, la atención espiritual por parte del sacerdote, de los voluntarios. Es que hay otras atenciones que debemos darles a nuestros mayores.
De cómo valoran la Eucaristía sabe muy bien Rebeca, que es terapeuta en la residencia de mayores de la Rosaleda, a quien escuchamos a continuación, pues ese testimonio de ella sabe de primera mano, pues cómo es para ellos la importancia de la Eucaristía.
Estos beneficios que vemos, pues no son solo a nivel emocional, ¿no?, sino que también tenemos ventajas terapéuticas que nos van a ayudar a que nuestros abuelos mantengan una rutina activa. Siempre están pendientes, pues, ¿no?, de qué día es, de si es miércoles, de si hay misa. Recuerdan el horario en el que se celebra la misa, el lugar donde lo celebramos. Y eso es algo que les viene muy bien a nivel cognitivo, ¿no? Están siempre atentos y es algo que les permite estar orientados, que es un gran beneficio también para nosotros. Por otro lado, también les va a ayudar mucho en esas relaciones que tienen entre los compañeros, porque es algo que les une mucho. Les gusta compartir ese espacio y ese rato entre todos y les genera cosas muy positivas y una afianza muy grande a nivel de relación entre los propios residentes. Y por supuesto, algo que vemos día tras día en cada celebración es las ventajas y esos beneficios que tienen a nivel emocional y a nivel anímico, porque es un gran potenciador de su estado de ánimo. Son personas que son muy creyentes, que en sus rutinas tenían, ¿no?, esa visita, esa celebración a la Eucaristía semanalmente, y es algo que les va a potenciar muchísimo su identidad ocupacional, algo que buscamos, que es uno de nuestros objetivos principales dentro del departamento de terapia ocupacional. Ellos están esperando, ¿no?, con esa ansia y esas ganas de celebrar la Eucaristía y poder participar en ella. Siempre que les planteamos alguna tarea relacionada con ello, como una ofrenda o un preparativo para alguna celebración, lo hacen siempre con gran entusiasmo. Y por último, me gustaría mencionar y destacar, ¿no?, esa gran relación que tienen con nuestro querido Manolo, porque gracias a su cariño y el carisma que tiene hacia nuestros abuelos, ellos se sienten muy arropados, agradecen muchísimo su visita y todo su cariño. No os podéis imaginar la increíble atención e ilusión con la que los reciben cada miércoles. Así que, por supuesto, yo estoy muy contenta de que esto podamos seguir celebrándolo semana a semana y que hayamos podido recuperar esa normalidad con esto.
Nos centramos ahora, Manuel, en la propia jornada diocesana del enfermo. En esta ocasión la tendréis el mismo día, el día 11 de febrero, en Astorga, ¿verdad, Manuel?
Sí, sí, sí. En Astorga empezaremos a las 10:30, uh-huh. Este año conjuntamente con la Hospitalidad de Lourdes, que hay que destacarlo. Ellos son un grupo de pastoral de los mayores y de la enfermedad. También llevan a sus enfermos a Lourdes y llevan el contacto con los enfermos. Por lo tanto, es un grupo más de pastoral de la salud. No grupo, forman la pastoral de la salud. No tenemos que, pues lo que decía San Pablo, tú eres de Apolo, tú eres de... No, somos todos pastoral de la salud. Somos todos personas que atendemos a los enfermos y a los mayores, sin distinción. Y entonces, pues vamos a empezar a las 10:30 con un café de bienvenida para que nos podamos saludar, para que podamos, pues eso, después de 3 años prácticamente, pues poder celebrar conjuntamente pues esta jornada. Después tendríamos la oración que prepararán los de las ermitas que participan activamente en pastoral de la salud, en la formación, participan también en la jornada del enfermo y en otras jornadas que realiza pastoral de la salud. Ellos están siempre pendientes de todas las celebraciones, ellos dirigirán la oración y después la charla que lleva el título, pues el mismo título de la jornada, ¿no? Y que lo dará don Abilio Fernández, Déjate cautivar por su rostro desgastado, que Abilio fue durante muchos años pues el director del secretariado de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal, o sea que uh-huh. Está bien formado en este tema. Y después tendremos la Eucaristía. Antes de la Eucaristía, Lourdes siempre tiene, y lo piden así, los socios de Lourdes siempre quieren su momento para la penitencia, para reconciliarse con Dios. Tendremos sacerdotes también allí en la capilla del seminario para confesar. Tendremos la Eucaristía con don Jesús, con señor obispo, y después comeremos juntos. La comida fraterna forma parte también siempre de nuestra reunión y de nuestra fiesta de la jornada del enfermo.
Uh-huh. Recordamos, pues como decimos en esta ocasión, lo celebráis con la Hospitalidad de Lourdes, que todos sois pastoral de la salud, efectivamente, y ellos por la tarde no tendrán ese tiempo pues sí. Para la asamblea de socios y luego también pues rezarán el rosario por el claustro sí. del seminario. Está bien también pues eso, esa unión también. Pues en este día, en esta jornada pues tan especial, y como bien dices, que son muchos años ya los que hace que no la podéis celebrar presencialmente.
Sí, 3 años, sí.
Claro. Uh-huh. Sí. También podemos decir que tenemos a disposición de las personas pues que deseen, porque la entrada es libre a la jornada, pero los que deseen participar en la comida pues pueden apuntarse. Hay 4 contactos por zonas, ¿no? Sí. Bierzo, Galicia, La Bañeza y Astorga, y tienen todos los teléfonos pues en nuestra página web, que es la de la diócesisastorga.es. Y otra cuestión muy importante que siempre abordamos, porque es fundamental, aparte de la atención que hacéis pues los capellanes, es la de los voluntarios, ¿no? ¿Cómo está actualmente el número de voluntarios o si ya han retomado la actividad? Porque claro, el tema de la pandemia sí que hablábamos de que eran muchos mayores, ¿verdad?
Sí, sí, ya han supuesto ahí un parón. De hecho, en el Hospital de la Reina, que es donde se tenía el voluntariado semanal, pues aún no se ha iniciado. Hay pequeños, bueno, personas que, por ejemplo, van puntualmente, por ejemplo, un voluntario que iba a cortarles el pelo, las uñas, pues suele ir. Pero bueno, que digamos que voluntarios trabajando así efectivamente todas las semanas no lo tenemos todavía, pero sí que esperamos recuperarlo. Y después yo creo que sí que lo que ya empezamos es, por ejemplo, en la zona de Galicia, en la zona del barco de Viana, pues ya se van a otra vez a tener las eucaristías con los mayores. Ya hemos tenido alguna, ya han tenido alguna en la zona del barco, y ha ido el sacerdote a tener alguna en alguna residencia. Y bueno, como que vuelve la normalidad, los mayores encantados de que se les valore y de que tengan su puesto dentro de la pastoral parroquial y dentro de la pastoral de la diócesis. Porque no nos olvidemos de que también tienen que tener una atención. Todas las personas dentro de una diócesis tienen que tener la atención espiritual, no podemos privarles de ellos. Y en este enfoque, digamos, pastoral transversal, la pastoral de los mayores es muy importante. Uh-huh. Así que debemos tenerlos no aislados, sino todo lo contrario, incluidos dentro de nuestra pastoral, y se está haciendo. Y por supuesto aquí en Bierzo yo voy aquí a una y compañeros van a las suyas y se vuelve otra vez con normalidad a tener las celebraciones. Que independientemente del valor, que yo creo que es muy bueno, yo por mi parte es la conclusión que saco, es sobre todo, pues eso, saber que no estamos haciendo ningún favor, sino todo lo contrario, estamos devolviendo un poco de lo que ellos han hecho. En nuestras comunidades, en nuestras parroquias, atendiendo nuestras parroquias, el culto, las celebraciones, la iglesia, que eran ellos los que la atendían, y o sea que sencillamente estamos devolviendo algo de lo que hemos recibido.
Claro que sí. Como ya para finalizar, Manuel, queremos ya ir avanzando el cursillo interdiocesano, que en esta ocasión ya es el próximo mes de marzo, es que ya queda muy poquito.
Sí.
¿Dónde será en esta ocasión?
Será en Oviedo.
En Oviedo.
Será en Oviedo. Y bueno, a falta de datos sí que es 13, 14 y 15 de marzo, lunes, martes y miércoles. Y bueno, también esperamos estar ahí presentes. No solo que vaya el delegado, sino algunos más. Es una experiencia muy gratificante ver cómo trabajan también otras diócesis. Siempre se aprende, siempre traes experiencias positivas. Y sobre todo los voluntarios lo necesitan. Yo veo que lo necesitan porque es un poco, pues eso, ver cómo hay otras personas con sus mismas características, lo que están haciendo, un trabajo muchas veces diferente, pero que en definitiva se trata en el fondo de lo mismo. De llevar salud material, o sea, salud con nuestra visita, que proporcionamos salud con nuestros abrazos, con nuestro cariño, con nuestra escucha, y también proporcionarla a la gente, pues compañía, que lo necesita. Entonces hay muchas formas de hacerlo, y en otras diócesis también lo hacen de otras formas, y aprendemos de la experiencia de otras diócesis. Muy gratificante el cursillo.
Claro que sí, como todo lo que organizáis en la atención a enfermos y en esta ocasión también en acompañamiento a ancianos. Pues hemos hablado con Manuel García Gutiérrez, él es el delegado episcopal de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos, con motivo de esta Jornada Mundial del Enfermo que celebramos este próximo sábado 11 de febrero, pues a la que animamos a todas las personas que lo deseen a participar bajo este lema tan bonito y tan importante para evitar esa cultura del descarte de nuestros mayores que tanto nos han dado y a los que tanto le debemos. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que hoy celebramos la fiesta de San Blas en la catedral. A las 10 de la mañana tenía lugar la Eucaristía y la veneración de la reliquia ha tenido lugar de 10:30 a 1 de la tarde, y por la tarde pueden hacerlo de 4 a 6. Recordamos pues que en este horario un miembro del cabildo da a venerar la reliquia a los fieles que se acerquen rezando una breve oración. Se recuerda pues que la reliquia no se podrá tocar ni besar, y en lugar de ello pues se realizará una reverencia ante la misma y la señal de la cruz. Y hablamos ahora de la reunión de los delegados de Familia y Vida de Castilla y León, que tendrá lugar mañana durante toda la mañana en el seminario de Astorga. Del programa de este encuentro nos habla el delegado episcopal de Familia y Vida, Luis González.
Efectivamente, mañana sábado nos reunimos gran parte de los equipos de las delegaciones de Familia y Vida de Castilla y León, de todas las diócesis de Castilla y León. Seremos aproximadamente unas 45 personas. Un encuentro que está pensado para hablar fundamentalmente de tres temas. Uno, el itinerario para novios que nos proponen desde la Conferencia Episcopal y que es lo que antes eran los cursillos prematrimoniales. Un segundo tema que sería la Semana del Matrimonio 2023, que empieza el próximo fin de semana. Y por último, la naprotecnología, que es una técnica relativamente nueva contra la infertilidad y que de alguna forma pues está devolviendo ilusión, ¿no?, a muchas parejas que otras técnicas de reproducción pues les podían producir, vamos a decir, dilemas éticos. Bien, pues si alguien quiere más información sobre esta naprotecnología, hay una página web que es fertilitas.es, en la que pueden encontrar la información que deseen. y terminaremos el encuentro con una Eucaristía presidida por nuestro obispo, don Jesús, y finalmente una comida de hermandad.
Y también mañana por la tarde tendrá lugar una reunión del Consejo Pastoral Diocesano a las 4:30 en la sala de reuniones del Obispado de Astorga. En ella se dará una relectura al directorio de la Iniciación Cristiana de la Diócesis de Astorga. Trabajarán también por grupos, puesta en común, y el señor obispo le dará una serie de informaciones, pues teniendo en cuenta también ese tiempo de ruegos y preguntas. Y el domingo 5 de febrero nuestro obispo continúa con la visita pastoral a la unidad pastoral de la Rúa. Visitará las parroquias de Chandoiro, Lentellaes, Chao do Castro, As Ermitas, Cambela y Valdanta. Y el lunes 6 don Jesús dará una conferencia en Albacete, en Cáritas Albacete, en el propio obispado a las 5 de la tarde. También el miércoles 8 estará en el barco de Valdeorras a las 7 de la tarde para dar una conferencia en el casino titulada El sentido hoy en la Iglesia de la Religiosidad Popular. Ya para el jueves 9, les informamos que tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal en el obispado de Astorga a las 11 de la mañana, y el viernes 10 sigue la visita pastoral, en este caso a las parroquias de Prado, Espiño, Curra, La Malonga, Meixide y Soutipedre. Y la Catedral de Astorga nos ha dado a conocer esta semana el número de visitas del año 2022, un total de 74.682 personas, recuperando en gran medida pues el número de visitantes anterior a la pandemia. Nos dicen que en lo que se refiere a la tipología de visitantes, cabe destacar el número de peregrinos. El año pasado pues fueron 13.570, el número de niños menores de 12 años que acuden con sus padres, cuya visita es gratuita, fueron 3.417, y también el número de grupos escolares entre 6 y 12 años, aunque no es tan numeroso, fueron 583, y merece también la pena pues destacar esta importancia de la transmisión de la fe y la cultura a través de las nuevas generaciones. Y vamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez en este caso hace una valoración. Le preguntan por esa valoración del asesinato a un sacristán la semana pasada en Algeciras. Escuchamos a Máximo.
El asesinato del sacristán de Algeciras, don Diego Valencia, ha puesto en evidencia, lo primero, el peligro que existe del fanatismo religioso, concretamente en este caso, yihadista. Es un peligro que está ahí y que no podemos dejar de tener en cuenta. Lo segundo, la mezquindad de algunas personas, entre ellas autoridades, que basta que fuera un atentado contra la Iglesia Católica, contra un católico, pues no han querido implicarse como se podrían implicar en otros casos, por ejemplo, de violencia doméstica o de otro tipo de violencia. Y en tercer lugar, también ha puesto de manifiesto lo que es el servicio humilde, desinteresado de tantas personas que se preocupan de nuestros templos, de nuestras iglesias, de la limpieza, del cuidado, que los miman, que los atienden. ¿Cuántas veces el sacerdote, si no fuera ellos, pues realmente sería muy poco lo que puede hacer, se sentiría mucho más limitado?
Si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Abbey Rose.
Abbey Rose, 20 de mayo de 1870. Al abrigo de la oscura noche aparece en Roseland, hogar de los Robertson, una niña recién nacida. El coronel y su esposa, Lady Emily, se conmueven y deciden adoptar a la pequeña, ofreciéndole una segunda oportunidad, una nueva historia y un nuevo nombre, Abbey Rose. En Princeton, un valle de suaves colinas, arroyos transparentes y árboles centenarios, donde el tiempo transcurre despacio, Abbey encontrará su inspiración y comenzará su propio camino en la pintura. Sin embargo, a pesar de su vida tranquila y de las amistades de Margaret y Thomas, Abbey pronto comenzará a sentir que el valle se queda estrecho para el tamaño de sus sueños. La novela, concebida especialmente para el público juvenil, nos narra las aventuras de Abbey Rose, sus dilemas, amistades y primeros amores, sin olvidar la gran pasión que la incita a desafiar las normas establecidas para escribir su propia historia. María O'Donnell es la autora, nacida en Madrid, licenciada en Derecho y madre de 4 hijos. Hace 7 años decidió dedicarse a la escritura y publicó varios libros de fábulas dirigidos a los más pequeños. Abbey Rose es su primera novela. De la editorial Homo Legends, Abbey Rose.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 10 de febrero. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.